Pocos minutos después.
Después, el municipio habían pedido, desde el municipio, queremos decir, habían pedido a la Confederación que limpiase la BENC. ¿La respuesta?
Y le ha dicho que andaba allí a hacer un informe, pero ya no saben res más.
Los que también han notado las consecuencias de la lluvia en nuestra comarca son los vecinos de la playa de la Goleta, en Tabernes de la Bailina.
Así es, ya viven, dicen, con el corazón en un puño, pendientes del tiempo, porque vuelven a tener el mar en la puerta de casa. Así lo explicaba Ángeles Oltra, vecina de la zona.
Fars i en el susto en el cor. Sempre mirant l'oratge, sempre mirant la mar, perquè la tenim com una amenaça, la tenim ja tan damunt que és que en un temporalet, perquè ara no ha sigut un temporal tan fort de moment, però ja la tenim quasi sí. A la porta de casa.
Piden soluciones que se mantengan en el tiempo, la arena está bien, dicen, pero se necesitan medidas urgentes que resistan más los temporales.
La arena, benvinguda siga, porque siempre nos puede ayudar, claro que sí, no tendremos la olla tan damunt, pero la arena es arena. Necesitamos que nos posen algo que evitar que la olla plegue hasta ahí. Siguen diques, siga espigons, lo que siga, pero necesitamos algo más que arena. Yo tengo la suerte que estoy viviendo en casa de ma mare, en el seu apartamento. Si no, pues no sé lo que verá pudo pasar.
Recordemos que está prevista una nueva aportación de arena en mayo y se espera la aprobación del proyecto de regeneración que dé una solución definitiva.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Los que miran al cielo también estos días son los falleros. En los próximos días veremos cómo las carpas y monumentos llenan las calles de las ciudades falleras de la comarca. Y con la lluvia la planta se complica.
Los artistas falleros suelen tener contratados más de un monumento y cuentan con el tiempo muy ajustado para plantarlas. La lluvia lo puede lanzar todo al traste, además de estropear los ninots. Escuchamos a José Sánchez, artista fallero autor del Monumento Grande de la Vilanova.
La veritat és que sí, l'any passat ja ho vam patir, sols dos dies de plantar, però això ja trastorna pues, un muntó totes les previsions que tens. I, bueno, en guany pues, estem en les mateixes. El plàstic també filtra per dins i fa aire, és que és tot un empastre. O sigui, la decisió jo sempre la deixo a la comissió, deixem plàstic, perquè si tu dius llevem el plàstic i després passa alguna cosa, pareix que la culpa la tingues tu.
Y comienzan, como decimos, los cortes de calles en Gandía con motivo de las fiestas falleras. En nuestra sección, la Policía Local te escolta. De hoy por hoy, Gandía, el comisario principal jefe de la Policía Local, José Martínez Espasa, ha señalado que a partir de mañana empieza la instalación de carpas en aquellas vías públicas fuera del entorno peatonal del centro histórico.
De este modo, mañana viernes ya se colocará la carpa de la falla de Cristo Rey en la calle San Pere, aunque de momento se dejará un corredor que va a permitir la circulación hasta el próximo 12 de marzo, cuando ya se cierra totalmente. Por lo que se refiere a la falla Lluís Belda, el corte con el pasés será también el mismo 12 de marzo. En cuanto a la falla Vilanova, el corte, como os decíamos, la calle de San Rafael, no se producirá hasta el próximo viernes 13.
La calle San Pere, atención a las dos carpas, porque la falla Cristo Rey empieza a montar el viernes 6 de marzo, por tanto ya es inminente su montaje, pero dejarán un corredor y la carpa de la falla Lluís Belda sí que corta totalmente, ya que sobrepasa el paseo Germanías. Otras afectaciones al tráfico importantes de este año es la calle San Rafael de la Falla Vilanova, que a partir del viernes 13 de marzo se realiza este corte.
Y un año después de su inauguración, el Palau de Justicia de Gandía sigue sin cobertura móvil. Esto en un edificio que costó 22 millones de euros, que fue construido por el Ayuntamiento, ya que la Generalidad delegó en su día las competencias, y ahora es la Consellería la que ha de instalar una antena.
En diciembre, tanto desde el Gobierno Municipal como el líder de la oposición y miembro del SCORS, Víctor Soler, se felicitaban porque la antena iba a solucionarse en breve. El Ayuntamiento emitió el informe oportuno para instalar esta antena y desde el PP aseguran que la antena ya ha sido instalada, pero han surgido, dicen, otros problemas derivados. Aunque hemos intentado averiguar qué problemas exactamente hay que para que la antena no funcione, por el momento no hemos obtenido respuesta por parte de las autoridades pertinentes. Mientras, un año después, trabajadores y usuarios del edificio sufren las molestias.
Aquí tenemos dos problemas, la cobertura, que no tenemos cobertura en el edificio, y luego los colegios profesionales, que no tenemos red de internet, no tenemos internet. Funcionamos con un router móvil que está pegado fuera de la ventana para coger un poco de señal y tener servicio en el colegio hasta que no se acabe algo de la garantía del edificio. O algo así, nada.
He subido al segundo piso y me han llamado por teléfono y no tengo cobertura. No he podido hablar con, en este caso, con mi mujer, la que me estaba llamando. Hombre, en un juzgado que no puedes comunicarte con nadie, me parece fatal.
Tenemos una nueva edición del Gandía Pensa a la vista. La séptima edición del Gandía Pensa contará este año con la participación de dos de los pensadores más relevantes del panorama contemporáneo, el periodista, filósofo y escritor Josep Ramoneda y el politólogo y ensayista Samir Naid.
Bajo el título El desconcierto europeo, ambos abordarán inquietudes compartidas sobre la situación de inestabilidad global, la guerra y la incertidumbre permanente, así como los retos que afronta Europa para mantener la cohesión política y social. La conversación ofrecerá una mirada profunda sobre cómo la democracia puede reforzarse ante posibles fracturas y amenazas constantes hacia los derechos fundamentales. El encuentro se celebrará el próximo 12 de marzo en la Casa de la Marquesa a partir de las 19:30 horas y también podrá seguirse en directo vía streaming a través del canal YouTube y del Facebook del Ayuntamiento de Gandía.
Y un apunte de interés, la banda de tambores y cornetas Mare de Déu Blanqueta del Grau de Gandía ha emitido un comunicado para denunciar y advertir de que una persona se está haciendo pasar por un miembro de la entidad para pedir colaboraciones económicas a los comercios en nombre de la banda.
En Benigar, disfruta ahora de las ofertas de BMW Renting con todo incluido. Descubre el BMW X1 híbrido desde 480 euros masiva o el BMW X3 híbrido desde 535 euros masiva. Condiciones válidas para renting de 60 meses y 10.000 kilómetros año, con entrada de 5.000 euros masiva para pedidos hasta el 31 de marzo o fin de existencias. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
¡Las mejores fallas de tu vida!
¡Este año! Las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba del 17 o encuéntrala en latraca.es.
Saber mirar es descubrir la belleza de las cosas.
Visita uno de los más de 100 centros Universitaria y descubre la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Març al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moi Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Las 2 de la tarde y 27 minutos. Se acerca la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los consistorios de las Afora han organizado todo tipo de actividades y entre ellos los homenajes.
Cuando estoy con mujeres me considero una mujer y hago el trabajo de mujer. Cuando estoy en un grupo de hombres me considero hombre y hago el trabajo de hombre. Últimamente se inauguró la mezquita, la nueva mezquita. Hablé con mujeres para que vengan a ayudar porque se necesita un poco de limpieza, de orden. Me he ido yo sola, una mujer, en la mezquita donde solo hombres, yo limpiando, haciendo, empujando, haciendo todo lo que hace falta. Se acerca un hombre a la puerta y de verme así con pañuelo y yo con chándal trabajando, y me pregunta: ¿hay algún hombre aquí? Digo, ¿no me ves? Se ha quedado parado el señor mirándome. ¿Qué dice?
Es Naima Ben Maruf, una de las mujeres a las que el Ayuntamiento de Gandía rendirá homenaje este sábado, un ejemplo de integración y mediación.
Pero no solo en Gandía.
Andiu en Dora y vais a nacer l'any 36. Tenia 20 dies jo quan es va començar la guerra.
Ei, pues jo soc Lucía Gorrita, tinc 89 anys.
En Xeresa, este año, desde el Ayuntamiento de Xeresa han querido rendir homenaje a un grupo de vecinas nacidas en 1936, año del inicio de la Guerra Civil Española. A través de sus recuerdos, marcados por una dura posguerra, se da voz a toda una generación de mujeres de Xeresa que, como muchas otras, vivieron y sufrieron las consecuencias de aquel periodo.
Este domingo 8 de marzo a las 13 horas en la Casa de Cultura se podrá visualizar el cortometraje. Y en Pires también se va a celebrar este sábado la primera gala de mujeres referentes de la localidad, pero todavía no se sabe exactamente quiénes son. Se ha organizado una votación en la que la población conoce los currículums, pero no el nombre de sus vecinas, para que sea más justa. Y en agenda, esta tarde se inaugura la exposición colectiva FemArt. Participan mujeres de entre 14 y 39 años bajo el lema Unidas continuaremos luchando por nuestros derechos. Será a las 19 horas en el Puente de la Feria, si el tiempo lo permite, y en el Palau Ducal. Y más agenda, también se presenta el libro La vida de Brian en el campus de Gandía. Terminamos con el tiempo, Enrique.
Pues una alerta que se activa anoche y que estará vigente hasta las 21 horas. El viento soplará moderado del noreste. Bajan ligeramente las temperaturas y tenemos ahora 13 grados en el centro de Gandía.
Estaremos pendientes de esta alerta meteorológica por fuertes lluvias. Regresamos a las 7 y 20 de la tarde con la ventana con Celia Chulia. Nacho Mañó ha estado en el control técnico. Que tengan una feliz tarde.
El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias, es la movilización de Europa liderada por Francia, con Alemania con un papel absolutamente desdibujado y con los 27 enredados en una discusión eterna sobre su posición oficial en esta guerra. España enviará una fragata a Chipre, la Cristóbal Colón, un despliegue al que se suman Italia, Países Bajos o Grecia. Macron desmiente que haya autorizado temporalmente a Estados Unidos el uso de sus bases. Y España tumba también otro bulo que el Partido Popular ha alentado esta mañana. Que Margarita Robles, la ministra de Defensa, le dijera ayer al embajador de Estados Unidos: estoy con Trump. Un vídeo de 3 segundos que el PP ha subido a redes y en el que Robles dice, según Moncloa, estoy cómoda. Este es el fragmento largo donde desde luego no se entiende ni por el contexto ni por sus palabras que Robles diga estoy con Trump. En cualquier caso, en ese encuentro sostiene Robles, que ha estado esta mañana en la SER, ella nunca transmitió un cambio de postura al embajador de los Estados Unidos. Javier Bañuelos, la fragata española prestará apoyo al despliegue francés liderado por el portaaviones Charles de Gaulle, pero Bañuelos, vamos a recordar qué van a hacer allí los militares españoles y el papel que juega la Cristóbal Colón, que probablemente sea una de las fragatas mejor equipadas de nuestra flota. Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, esta fragata pertenece a la clase Álvaro de Bazán y se ha elegido por su gran capacidad de guerra antiaérea. Va equipada con misiles, harpún, artillería y también torpedos. De hecho, la dotación de la fragata Cristóbal Colón ya sabe lo que es neutralizar un blanco supersónico. En 2021, en unas maniobras de la OTAN, en una prueba lanzó un misil para interceptar un objetivo simulado que volaba a casi 3 veces la velocidad del sonido. Ahora mismo a bordo de la Cristóbal Colón van cerca de 200 marinos que navegan ya rumbo al Mediterráneo. Está previsto que en unos 5 días se aproximen a la costa de Creta para sumarse a Francia y dar protección a Chipre. De momento, la fragata Cristóbal Colón va a escoltar al portaaviones francés Charles de Gaulle en compañía de otros navíos de la Armada griega. Su misión, según confirma el Ministerio de Defensa, será ofrecer protección y defensa aérea, aunque esta fragata de la Armada también está lista y preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por este conflicto en Irán.
Este punto es clave. España no presta las bases de Rota y Morón para una guerra ilegal, pero en este caso España lo que hace es acudir a una misión de defensa de un país, Chipre, que recordemos forma parte de la Unión Europea, pero no de la OTAN. En Podemos no entienden o no quieren entender la diferencia y Jone Belarra ha acusado esta mañana al gobierno de entrar en la guerra con el envío de esta fragata.
La participación española a través de envío de tropas, a través del envío de fragatas como esta, que es una de nuestras fragatas con una tecnología más avanzada además, es participar de esa guerra, de una guerra ilegal que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump y Netanyahu.
Francia, como decimos, logra que países como Italia, España, el Reino Unido, Grecia y Países Bajos se sumen a su, digamos, coalición europea, despliegue naval que se irá completando en los próximos días. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y las fuerzas navales francesas y británicas van a llegar en los próximos días, pero hay más movimiento. Como dices, todavía no hay anuncio oficial del gobierno de Países Bajos, pero fuentes de ese ejecutivo confirman a la SER que una fragata especializada en la defensa antiaérea navega desde el Báltico hacia el Mediterráneo por petición de Francia. Italia también va a prestar ayuda naval. Acaba de hablar de esto el ministro de Defensa italiano en el Parlamento del país.
Sono stato io a cercare la mia collega spagnola per vedere se Cipro potevamo fare non una cosa, non delle cose nazionali.
Dice que él ha hecho de enlace, que ha hablado con Margarita Robles y con el nuevo gobierno de Países Bajos para poder dar una respuesta coordinada, para que vayan los barcos juntos y no cada uno por su cuenta, ha explicado. El resto de los 27 no entran de momento en este asunto y solo uno ha descartado enviar respaldo naval, pero uno muy relevante porque se trata de Alemania. Macron ha llamado a la primera ministra italiana y al de Grecia este mediodía para coordinar entre los tres este despliegue de seguridad sobre la isla, mientras las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en una de las bases británicas en Chipre, coincidiendo con la visita del ministro de Defensa. En unos minutos se espera la comparecencia del primer ministro británico, Keir Starmer.
Meloni, que por cierto acaba de conceder una entrevista a una emisora de radio en Italia.
Y voglio dire que no siamo in guerra y no vogliamo entrar en guerra.
Y que envía este mensaje, niega, como hace España, ¿no?, que se vaya a embarcar en ninguna guerra. El secretario general de la Alianza, de la OTAN, Rutte, hoy tocaba zanahoria del fiel seguidor de Donald Trump, que ha elogiado a España por su cooperación internacional, aunque sin perder de vista a quién manda y a quién se debe.
Déjeme que elogie a España, porque España participa en despliegues en todo el territorio de la OTAN. Sus tropas son parte de despliegues terrestres. Quiero elogiar que forman parte de muchas iniciativas y misiones. Mientras hablamos, los sistemas de misiles Patriot defienden intereses de Estados Unidos en Turquía. Somos una alianza de democracias, y lo que digo a los países europeos es que apoyen al presidente de Estados Unidos. No les digo que participen, sino que permitan al presidente de Estados Unidos hacer lo que está haciendo.
Mientras la guerra se agrava en toda la región, mientras Macron moviliza una parte de Europa, los 27 se reúnen telemáticamente para discutir sobre su posición oficial, con Alemania, insisto, jugando un papel muy secundario. Consejo de Ministros de Exteriores, donde Kaya Kallas ha tirado de lugares comunes. Somos 27 socios, tenemos puntos de vista distintos. Y Enrique García Pozo, corresponsal, defiende Kallas que los 27 están siendo muy solidarios, ¿no? Enrique Kallas, jefa de la diplomacia europea, y nunca mejor dicho, ¿no?
La jefa de la diplomacia comunitaria quita hierro a las diferencias entre Alemania y España, tenor de las amenazas de Donald Trump y la respuesta de Merz. Reconoce que a pesar de las divergencias existe una solidaridad muy clara entre los socios y que se pone de manifiesto en momentos de crisis. Sobre la escalada en Oriente Medio, acusa a Teherán de exportar la guerra para generar caos. Asegura que Ucrania ha ofrecido a los países del Golfo sus conocimientos sobre la intercepción de drones. Este jueves, los ministros de Exteriores están analizando las consecuencias de la escalada, una de ellas su impacto en los precios de la energía. La alta representante asegura que no hay lugar para el pánico. Cree que el cierre del estrecho de Hormuz no pone en peligro la seguridad del suministro para el bloque comunitario, aunque Kallas se advierte de un impacto más amplio en la subida del precio del petróleo.
Sobre el terreno, además del foco ya contado de Chipre y el intercambio de ataques entre Israel e Irán y la operación israelí en Líbano, hoy es noticia la extensión del conflicto a más puntos del mapa y las dudas sobre la autoría de algunos de esos ataques. Irán ha atacado en las últimas horas Qatar, Israel y, ojo, también Azerbaiyán. O eso asegura este país, recordemos, Pablo Morán, enemigo del régimen de los ayatolás. Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Sexto día de fuego cruzado. Este es el parte. Hay explosiones en Teherán y sobre intereses, atención, del régimen en regiones de mayoría kurda. Recordemos que Estados Unidos está armando a las milicias de esas regiones para instigarles a atacar. También hay nuevas órdenes de evacuación en Beirut. Y lo más preocupante es que la guerra, como decías, rompe una frontera más, la de Azerbaiyán. Se ha sonado esta mañana el dron iraní que ha caído en uno de sus aeropuertos. Ha caído otro en una escuela. Hay además otro foco de atención en el Índico. Alerta sobre otro navío iraní cerca de Sri Lanka, como el que hundió ayer Estados Unidos con un torpedo, algo inédito desde la Segunda Guerra Mundial. Irán lo ha reconocido y advierte de que Trump se va a arrepentir de este peligroso precedente que ha sentado en ese frente marítimo. Y en ese frente, Javier, estamos también atentos a la evolución que tenga la alerta de marea negra que se ha desatado frente a las costas de Kuwait. La ha lanzado la Marina Británica después de una fuerte explosión registrada en un petrolero. La tripulación está a salvo.
Seguimos actualizando el parte de esta guerra en el minuto a minuto que tenemos en nuestra portada, en nuestra web, en cadenaser.com. De la economía, el IBEX cotiza hoy prácticamente en plano, el petróleo sigue subiendo, menos, pero sigue subiendo, y quizá uno de los movimientos internacionales más llamativos de las últimas horas ha sido este. China ha decidido suspender sus exportaciones de petróleo. No es que exporte muchísimo crudo, pero parece más bien una medida más política que económica, y también es un indicador de que la incertidumbre internacional que impera ante un conflicto como este, cuya duración ahora mismo es difícil de determinar. Jordi Fàbrega.
Sí, el gobierno chino ha pedido a sus refinerías que no exporten ni gasolina ni diésel, salvo a Hong Kong y a Macao. China es un país importador, es decir, que compra muchísimo más de lo que vende fuera, pero se está quedando sin el suministro de Irán y también con la llegada de gas y petróleo procedente del Golfo Pérsico cortada por el cierre del Estrecho de Hormuz. De ahí que la medida demuestre el temor que tienen los gobiernos a que este conflicto se alargue. Algo que, según admite la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, va a afectar a la inflación y al crecimiento.
This conflict, if proven to be more prolonged, has obvious potential to affect growth.
Habrá más inflación y crecimiento más débil, dice Georgieva, mientras las bolsas siguen rebotando y también sigue subiendo poco, pero subiendo el precio del petróleo.
Pues de momento aquí en casa, en el surtidor, ya pagamos de media unos 10 céntimos más por litro. Esto es Zaragoza.
Bastante alto, la verdad que sí. Incluso ayer cuando vine con el coche me di cuenta que se fueron, me parece que unos 10 céntimos más. Yo con la moto más o menos por ahí irá.
Bueno, de momento no, de momento lo veo al mismo precio, pero bueno, todo llegará.
Y los testimonios que han recogido esta mañana también nuestros compañeros de la SER en Santiago.
Ya todo está más caro, y si me sigue subiendo gasolina, al final el coche no me va a rentar tenerlo, me voy a tener que comprar una patineta, que es así.
La vida está cara, como por encima, por caprichos de alguno, que se nos tenga que poner
10 céntimos desde el lunes en una escalada que va a tener continuidad y no solo en el precio de la gasolina. Sira Valdés.
Ya a principios de semana la patronal de las estaciones de servicio advertía de que sus proveedores les iban a subir los precios a mediados de semana y eso se está reflejando ya en los surtidores. La gasolina de 95 es hoy 8 céntimos por litro más cara que al inicio de semana, así que llenar el depósito se ha encarecido 4 euros en apenas unos días y también sube el diésel y lo hace incluso con más fuerza. Hoy el litro cuesta 12 céntimos más que a principios de semana. Quien vaya a repostar hoy tendrá que pagar 6 euros más que si lo hubiese hecho el lunes. En ambos casos el litro cuesta de media en Península y Baleares prácticamente 1,58 euros. Lo que bajará mañana es el precio de la luz. El precio del megavatio hora en el mercado mayorista cae un 30% hasta los 63 euros, aunque sigue triplicando el precio que marcó el pasado lunes.
Es la última hora de la guerra, una crisis muy grave. Desde luego, en lo político se puede discrepar de lo que dijo ayer Pedro Sánchez, pero una cosa es discrepar y otra es frivolizar con un conflicto de estas características. Lo contábamos hace unos minutos, el bulo que ha difundido esta mañana el Partido Popular en redes sociales con un vídeo de Margarita Robles. Margarita Robles, que aclaraba esta mañana aquí en la SER que ella no dijo en ningún momento al embajador de Estados Unidos con el que se reunía ayer por la tarde que hubiese un cambio de postura sobre el uso de las bases estadounidenses en España, a pesar de lo que sostuvo la portavoz de la Casa Blanca. Ni le dijo eso, ni hubo un cambio de posición en ese encuentro.
Yo todavía estaba con el embajador cuando la portavoz, por las razones que fueran, insisto, en clave interna o la desinformación, o sencillamente porque yo creo que ellos son perfectamente conscientes de que el presidente Trump en su intervención el otro día no fue correcto.
Robles en la SER. Y aunque las horas de las que habla Robles en la entrevista con Ángels no coinciden, porque la rueda de la portavoz fue después de su encuentro con el embajador estadounidense, no existe ninguna prueba de que hubiera ese cambio de posición política por parte de nuestro país hacia el uso de esas bases norteamericanas. A este ruido, como digo, se suma un bulo. Un bulo que ha alentado el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Un vídeo de 3 segundos en el que, según el PP, Margarita Robles le dijo al embajador estadounidense en nuestro país que está cómoda con Trump.
No, no, yo estoy cómoda. Pasa que está aquí.
3 segundos. Un vídeo fuera de contexto y en el que no se entiende nada. pero que ha servido al Partido Popular, como digo, para alentar este bulo que Moncloa desmiente, en un contexto además el de la grabación que tampoco se ajusta a lo que sostiene el Partido Popular, ¿no? Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Son 3 segundos de un vídeo difundido por el propio gobierno que en realidad dura 40. Son unas imágenes que en el argot periodístico se conocen como mudo y que se graban previamente a la celebración del encuentro para que la prensa pueda ilustrar sus informaciones. En ellas se ve a la ministra saludar al representante de la Casa Blanca y hablar de cosas sin importancia, por ejemplo, de la temperatura de la sala donde se celebra la reunión.
¿Quieren tomar algo? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque
voy a apagar la calefacción, dice Robles. Lo que ha hecho Génova es coger una parte de la conversación en la que realmente no se entiende nada para difundir la idea de que la ministra le dice al embajador que ella apoya a Trump. Eso es falso. No se entiende realmente lo que dice el PP, que ha subtitulado las imágenes y además ha tratado ese sonido. Así suena el que ha publicado el partido de Feijóo.
Lo que pasa es que a veces aquí la gente...
Y así el que ha publicado el gobierno. Moncloa acusa directamente al Partido Popular de manipular la conversación, asegura que lo que dice realmente es que está cómoda y les acusa de convertir algo anecdótico en categoría política.
¿Y qué dice Feijóo? Pues Feijóo ha defendido esta idea que vamos a escuchar. Ha acusado a Sánchez de mentir y lo hace el mismo día en el que su partido y él mismo difunden un bulo en redes.
Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en 4 palabras. Como siempre, Sánchez miente. Miente a la OTAN, miente a la Unión Europea y miente a los españoles.
La ética del engaño, dice Feijóo. Y luego está Ayuso, que indignada por el no a la guerra en la Asamblea de Madrid esta mañana, lo ha mezclado todo. ETA, las hijas de Zapatero, el Solas y Borrachas, el movimiento LGTBI y la Guerra Civil Española.
Claro que no a la guerra, y que acabe cuanto antes, pero tampoco no a la Guerra Civil Española, que es la que ustedes alimentan cada día de sus vidas.
Ayuso, en la Asamblea de Madrid esta mañana, dice Ayuso, las únicas hijas que no van a perder oportunidades son las hijas de Pedro Sánchez y de Zapatero. A la vuelta. La polarización y determinados discursos que nos están dejando situaciones que son inadmisibles. Agresiones a analistas en la calle, persecución personal a periodistas y, ojo, también acoso a políticos. Rita Maestre denuncia en un vídeo el acoso que está sufriendo en su propia casa. Su dirección se ha filtrado en grupos de Telegram.
Uno de estos tipos sube y empieza a llamar al timbre. Me voy a la policía y pongo una denuncia. Y después de unas semanas de investigación, la policía me dice que hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales.
Falsos servicios sexuales, una dirección filtrada en redes y la impotencia de quien tiene que vivir con este acoso, además de con 2 menores en casa. Ahora lo contamos.
Hora 14. Javier Casal.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon, con ofertas increíbles, para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Ah! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Prepárate para las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en Amazon.es.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver. A mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado. Pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Hora 14, con Javier Casal.
Lo dicho, la dirección personal de Rita Maestre se filtró en grupos de Telegram como un domicilio en el que supuestamente se ofrecían servicios sexuales. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital lleva desde entonces sufriendo un acoso insoportable en su propia casa, un episodio que ella ya ha denunciado ante la policía y que ha contado en un vídeo difundido esta mañana en redes. Un episodio que se suma a otros casos de acoso que se están sufriendo en sus casas particulares por parte de políticos, de periodistas o de tertulianos. La información es de Adrián Prado.
La cosa empezó hace casi un año. A pesar de la denuncia ante la policía, a día de hoy continúa.
La última vez fue hace 2 semanas. Son hombres que aparecen en muchos casos borrachos y a cualquier hora del día. Uno de estos tipos sube desde el portal hasta la puerta de mi casa y empieza a llamar al timbre y a darle a la puerta diciendo: Rita, ábreme la puerta.
Situaciones muy desagradables, amparadas además por el anonimato en las redes sociales.
Son perfiles anónimos, organizados, que se creen impunes para acosar. Es el miedo. Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa, a cualquier hora del día.
Maestre cree que esto no le pasaría si no fuera mujer, de izquierdas y feminista. Por eso lanza este mensaje a sus acosadores.
Pues a los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha, a quienes quieren amedrentarnos por hacer política, a todos vosotros os quiero decir una cosa: no lo vais a conseguir. No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes.
Hay una investigación policial en marcha. El Ayuntamiento de Madrid ha condenado ya estos hechos y pone a disposición de Maestre todos los medios que sean necesarios para garantizar su seguridad.
Es gravísimo, ¿eh? Rita Maestre, que por cierto, estará con Neymar esta noche a partir de las 11:25. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Allí, pendiente de otras cuestiones de este día, está Javier Liébana. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que ha sido recientemente señalada por la UCO en el caso Mascarillas, ha puesto en duda este informe de la Guardia Civil y ha asegurado esta mañana que no ha borrado ninguna información de sus dispositivos.
Nos lo cuenta Isabel Vega.
Buenas tardes. Y Pardo de Vera asegura que no ha realizado ningún borrado de dispositivos y que el problema es que dejó atrás la información que contenían cuando salió de la presidencia de Adif. Por eso, explica su defensa, no aparecen mensajes ni archivos de aquella época. En cuanto a la gestión que realizó para los contratos de mascarilla, su abogado acusa a la UCO de hacer una inferencia que no se ajusta a la realidad. Ya limitó a trasladar al responsable de la compra en Adif el contacto que le indicaron en Transportes, tal y como viene declarando desde el inicio. El escrito se presenta en la Audiencia Nacional, mientras en el Supremo, Ábalos ha pedido al tribunal que retrase el juicio al menos un mes porque su defensa no ha tenido tiempo de estudiarse la causa.
Además, en Palencia ha entrado en prisión un hombre de 48 años que ha sido detenido por la policía por posesión y distribución de pornografía infantil. Desde la dirección IP vinculada a su domicilio, se compartieron más de 65.000 archivos de material con contenido pedófilo.
Lo contábamos al arrancar a las 2 en punto de la tarde esta edición de la 14. En Santander ha sido localizado el cuerpo de la joven desaparecida este pasado martes tras el colapso de una pasarela en la playa de El Bocal. Esta última víctima es una vecina de tan solo 20 años, natural de Guadalajara. Ampliamos, estamos en Santander. Fermín Mier.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pasada la 1:00 p.m, el equipo de búsqueda y rescate encontraba en la zona del Bocal al cuerpo, el cuerpo de la única joven que se encontraba desaparecida, esa chica de 20 años, natural de Guadalajara. La han encontrado en las mismas grietas ante la zona del Bocal donde se produjo el suceso el pasado martes, aprovechando un momento de bajamar. El trabajo del dron subacuático de la Policía Nacional ha sido clave para llegar a la cavidad donde pensaban los responsables del operativo de búsqueda que estaba la joven, y efectivamente allí estaba el cuerpo ya sin vida de esta chica castellano manchega. De esta manera se pone fin al operativo de búsqueda por tierra, mar y aire mientras la investigación policial continúa.
Gracias, Fermín. Y a la vuelta, ojo a esto, porque la vivienda es con creces el principal problema de los españoles, especialmente de los jóvenes, y el mercado de la vivienda parece que empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Ahora lo contamos.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación.
Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
Terminando la clase me voy a hacer la compra.
¿Y cómo vas a hacer la compra?
Pues en mi coche.
No, espera. Que te voy a decir cómo hacerla bien. Coges la primera salida y ahí verás un Carrefour. Entras y aprovechas los más de 1000 productos a precios imbatibles que tienen todos los días.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon, con ofertas increíbles, para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Ah! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Prepárate para las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Hora 14, El Láser, con Javier Casal.
Tal vez sea una señal, pero con los precios todavía disparados, en enero la compraventa de viviendas ha caído un 7%, y mucho más en grandes capitales como Madrid. Pablo Anzola.
Buenas tardes, sí, de hecho es un frenazo que no se veía en el último año y medio. La compra de vivienda ha caído un 7% en el primer mes del año, en un descenso generalizado en la mayoría de comunidades, pero que ha sido especialmente profundo en algunas regiones como Madrid o como Canarias. Allí las compraventas se han desplomado más de un 20%. Estos son datos del Colegio de Registradores que podrían ser un primer síntoma del enfriamiento del mercado.
Hay señales muy claras de que el nivel de precios ha llegado a unos límites en los cuales es muy difícil ya que pueda seguir creciendo a este ritmo.
José García Montalvo es profesor de la Pompeu Fabra. De momento, eso sí, ese ritmo se mantiene. Y es que según la tasadora Tinsa, en febrero la vivienda se encareció casi un 14,5% respecto al año anterior.
De la preocupación por la vivienda, la preocupación por la sanidad, porque en nuestro país hay casi 2 millones de niños y niñas que ahora mismo están sin pediatra en atención primaria y subiendo, ¿eh? Porque la formación no está respondiendo a este déficit. Solo el 22% de los residentes de pediatría se están preparando a día de hoy para la primaria. Según los cálculos de los especialistas, tendrían que ser el 65%, 3 veces más. Marina Fernández.
Los pediatras de atención primaria reclaman a las administraciones y los hospitales, responsables últimos de la formación, que corrijan esta desproporción que tachan de escandalosa. Pedro Gorrochategui, presidente de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria.
No puede ser que formen residentes para que trabajen en el hospital cuando no hay necesidad en el hospital de esos residentes, y no formen residentes para trabajar en atención primaria cuando en atención primaria hay necesidad.
Esto provoca además inequidad en la asistencia, porque las familias con recursos y sin pediatra en la pública se van a la privada, cuentan, pero los que no tienen dinero...
Tienes problemas para ir a hacer las revisiones del programa de salud infantil, tienes que utilizar mucho más las urgencias porque le falta la persona de referencia. Repercute en la salud de los niños de manera directa.
Como explica la doctora Victoria Martínez, 1 de cada 3 niños y niñas en España, recuerdan, no tiene pediatra de atención primaria.
Y a la vuelta, Lobo Antunes, que nos ha dejado.
No es lo mismo conocer la actualidad.
Tenemos que tener una conversación calmada para entender bien qué pasó ayer.
Que entenderla.
¿Usted lo sabe?
De lunes a viernes a las 8 de la tarde, la actualidad con tiempo en Hora 25. Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
Lobo Antunes, eterno candidato al Nobel de Literatura y uno de los más grandes escritores en lengua portuguesa. Quizá, piensan muchos portugueses, uno de los últimos que les quedaba. Estamos en Lisboa, corresponsal Brais Suárez.
La muerte de Antonio Lobo Antunes a sus 83 años ha causado hoy tanto estruendo en Portugal como lo causó su irrupción literaria 4 décadas. Escritor lisboeta, eterno candidato al Nobel, se ha ido difuminando en los últimos años, víctima de la demencia y de alguna manera como agotado por la odisea que fue su vida y la supernova que fue su literatura. 3 cánceres, 32 novelas, una guerra, varios libros de crónicas e innumerables premios. El gobierno portugués ha decretado un día de luto nacional que será este sábado y el presidente de la República acaba de anunciar que lo condecorará con el gran collar de la Orden de Camões a título póstumo, aunque difícilmente se pueden encontrar honores a la altura de una obra que retrató el Portugal postcolonial y que inspiró a varias generaciones de autores.
La despedida, Lobo Antunes. Nos queda un minuto de esta hora 14. Es noticia hoy también el tiempo. Después de una primavera adelantada, nos enfrentamos a la lluvia, lluvia con barro en muchos puntos del país y además a una nueva dana que nos va a visitar este fin de semana. Hay zonas ya, de hecho, en aviso ahora mismo. Javier Liébana.
Sí, Casal, hasta ahora cielos cubiertos en prácticamente toda España, con tormentas hasta ahora, sobre todo en el Mediterráneo. La Comunidad Valenciana está en aviso amarillo por lluvias, también Cataluña y Baleares, donde se añaden avisos por mala mar. Hay un descenso además también generalizado de las temperaturas, apenas alcanzan los 20 grados de máxima en Canarias, en el resto valores en torno a los 15 y a los 17 grados.
Mucho cuidado con el tiempo y atención especial a esos avisos. Nos marchamos esta noche, como siempre, todo el análisis del día en Hora 25 desde las 8 con Aymar. Y nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. ¿Merece la pena perder la vida por un partido de fútbol? El conflicto con Irán en Oriente Medio, con la ofensiva de Estados Unidos e Israel y con los misiles cruzando el cielo, tiene a los países vecinos viviendo con el miedo de ser un posible daño colateral. Y en medio de todo esto está el fútbol. La selección española femenina ha decidido retrasar su viaje a Turquía después de que la ONU interceptara un misil iraní en su espacio aéreo el miércoles por la tarde. El Rayo tiene que jugar en Turquía la próxima semana en la Conference y la finalísima entre España y Argentina no se va a jugar en Doha, sino en Europa. Porque claro, el fútbol es fútbol hasta que vuelan los misiles. Entonces, todo cambia de perspectiva. El calendario deja de ser lo importante, el rival deja de ser lo urgente y lo único que importa es algo que a veces olvidamos demasiado rápido, que es volver a casa. El fútbol es pasión, es negocio, es espectáculo, pero nunca debería ser una razón para asumir riesgos que no tienen nada que ver con el deporte. Porque hay una verdad muy simple que conviene recordar cuando el balón se acerca demasiado a una zona de guerra. Y es que ningún partido merece más la pena que la vida de quienes tienen que jugarlo. Son las 3 y 1, empezamos a ser deportivos.
Ser Deportivos, con Óscar Ejido.
Y con todo el equipo de deportes de la cadena SER. Ya estamos aquí, ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie en SER+, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena SER, en la TDT o en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena si es para escuchar la radio. Con Sonia Luz, Eloy Sánchez y Cristina Soto en la producción, y con Carlos Ródenas y Juan Carlos Fernández en la parte técnica. Desde ahora y hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este jueves, día 5 de marzo, el día en el que hemos conocido a los dos candidatos a la presidencia del Barça, el día también en que la selección femenina tenía que haber viajado a Turquía, día después de que la Real Sociedad se convierta en el segundo finalista de la Copa del Rey y el día antes de que arranque el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este jueves. Y como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y la noticia es que el Barça ya tiene a los dos candidatos para luchar por la presidencia. Y son dos, porque Santi Ovalle, uno de los tres, no ha pasado el corte de las firmas. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Marc Siria no pasa el corte. Se ha conocido esta mañana, entregó 2.800 firmas, le han invalidado 598 y se queda fuera de la carrera electoral. Una campaña, pues, que va a ser un cara a cara entre Laporta y Víctor Font. Era lo que que Font quería, un plebiscito. Laporta empieza mañana a presentar a su nueva junta. Escuchamos a representantes de ambas candidaturas, Elena Ford, por la de Laporta, y el propio Víctor Font, en el que t'hi jugues.
Hem fet una feina.
Hemos hecho un trabajo que se puede demostrar y que tiene unos resultados evidentes. Insisto, inquietud ninguna. Se trata de confrontar proyectos e ideas, no de ir en contra de nadie.
Y no van a contra ningú.
Llavors estarà contenta.
Entonces estará contenta porque nosotros no vamos contra nadie. Hacemos un llamamiento a todos los culés. Tenemos que terminar de una vez por todas con el Barça de los buenos y los malos.
El Barça dels bons i dels dolents.
El duelo está servido, un Laporta Víctor Font, para dirimir quién es el nuevo presidente del Barça.
Las elecciones el domingo día 15 de marzo. El sonido del jueves nos llega en la voz de Álvaro Arbeloa. A pesar de venir de dos derrotas seguidas que le alejan de la Liga y de reconocer que el equipo puede jugar mejor, ha estado simpático en una de rueda de prensa, yo diría que de perfil bajo.
Déjanos ir a un partido muy complicado como es el de mañana y déjanos tener la ilusión de pensar que vamos a sacar esos tres puntos. Estamos a cuatro puntos, no a 18. Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos.
Para ti, terminar la temporada sin títulos sería un fracaso.
Otra vez, también. Estamos hoy en modo optimista, habéis venido todos. No, es que no. Te digo la verdad, solo pienso en el partido del Celta de Vigo.
El Madrid con opciones en la Liga y en la Liga de Campeones, pero eliminado de la Copa. Y de ahí nos sale el protagonista o los protagonistas de las últimas horas, porque ya tenemos al segundo finalista de la Copa del Rey. Es la Real Sociedad, que dejó fuera al Athletic de Bilbao, ganando también 1-0 en la vuelta con un gol de penalti de Mikel Oyarzabal.
Que disfruten el momento, que hemos tenido la oportunidad de jugar muchos partidos como este en los últimos años. Nos ha tocado disfrutar mucho de momentos así, pero son situaciones difíciles de vivir y que son difíciles de repetir. Entonces, que lo disfruten muchísimo, que descansen este mes y que vuelvan con más fuerzas para ese día que todos tenemos marcado en el calendario.
Y la imagen es la del Mundial de Fórmula 1 que empieza en Australia este fin de semana con un Aston Martin del que esperamos muy poco. Incluso Jesús Balseiro, ni siquiera esperamos que acabe la carrera. Muy buenas.
Muy buenas, Óscar. Hoy se ha confirmado el mal pronóstico del Aston Martin para este Gran Premio de Australia. Niwi ha dicho que las vibraciones extremas del motor Honda son un riesgo físico para los pilotos, para los nervios de las manos, así que es probable que no puedan completar más de 15 o 20 vueltas consecutivas, a no ser que las soluciones que está buscando Honda funcionen y les permitan reducir esas vibraciones. Alonso dice que no saben qué consecuencias puede tener pilotar en esas condiciones y Stroll lo compara con una silla eléctrica. Mañana en los entrenamientos libres en Melbourne comprobarán si las medidas de urgencia de Honda han servido para aliviar el problema y después evaluarán en qué condiciones pueden salir a la carrera.
Lo bueno es que el nivel está tan bajo que solamente les queda mejorar. Con todo esto y mucho más, son las 6:05, tenemos poco tiempo, mucho que contar, así que vamos al lío.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Yeah. Okay. El tema del día tiene que ver con la actualidad de la última semana, porque este sábado la selección española femenina juega contra Ucrania en Turquía, país en el que ayer la ONU derribó a un misil iraní. Situación que ha llamado a la selección, primero, a retrasar su viaje y, segundo, en la luz, a plantearse incluso hasta dar el partido por perdido. Muy buenas.
Muy buenas. Y es que la idea de la federación es no viajar, incluso si la UEFA no concede el aplazamiento, lo que supondría perder el partido ante Ucrania. La preocupación en federación, clubes y jugadoras es máxima y se va a velar por la seguridad de toda la expedición. Como contamos anoche, la federación ha solicitado el aplazamiento. Están a la espera de conocer una resolución. Fuentes de la UEFA confirman a la cadena SER que el organismo europeo monitoriza la situación y que está en permanente comunicación con las partes implicadas, pero en la Federación Española sospechan que no se va a aplazar el partido y de momento, como decías, con la idea de ganar tiempo, se ha retrasado el viaje de la selección hasta mañana.
La selección española tiene que jugar en Turquía el sábado en Antalya y el Rayo Vallecano tiene que jugar en Samsung dentro de una semana. Lo haría el próximo jueves en la Conference League a las 7:45, pero para los de Vallecas dicen Íñigo Pérez y Jorge de Frutos que todavía es pronto para tomar decisiones sin tener todavía toda la información.
A la hora de negarnos, creo que no nos corresponde y esperaremos a que las instituciones y los organismos que velan por la seguridad, en este caso del Rayo Vallecano, el Samsung Sports y sus aficionados, aficionados lo hagan lo mejor posible y seguramente tomarán la decisión correcta.
Bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Al final, bueno, es una situación difícil para todos y seguro que se resuelve de la mejor manera.
Estos dos partidos son para esta semana, pero casi a final de mes, el viernes 27 de marzo, la selección española de fútbol jugaba la finalísima contra Argentina en el estadio de Lusail de Doha, en Qatar, otro país afectado por ese conflicto actual en Oriente Medio. Quedan todavía 3 semanas y la UEFA antomeana todavía no ha anunciado dónde se va a jugar el partido, pero tiene que ser en breve. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Lo que explica la UEFA en una comunicación oficial es que, aunque rodean muchas especulaciones sobre la finalísima, solamente reconocen contactos con los organizadores locales del torneo porque han hecho un esfuerzo enorme para que la final sea un éxito. Se prevé, dicen, que la decisión definitiva se tome a finales de la semana que viene y por el momento no están considerando, dicen, ninguna sede alternativa. Sí es cierto que fuentes de la Federación Española de Fútbol explican a la cadena SER que se descarta Oriente Medio, que se descarta Sudamérica y Estados Unidos y se busca, por tanto, una sede en Europa. Londres, Roma y París, 3 sedes posibles porque Argentina no quiere jugar la finalísima de visitante en Madrid.
Pues veremos si acaba decidiéndose el escenario de esa final antes del fin de semana o si no, como muy tarde, será la próxima semana. 3:09, hasta aquí parte del fútbol, pero no todo.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Ya tenemos final de la Copa del Rey. La Real Sociedad es el segundo finalista tras ganar otra vez 1-0 al Athletic de Bilbao con gol de Oyarzabal de penalti. Vuelve a una final que no pisa desde la edición del 2020, que se jugó luego en la 21, y esta vez Unai Cantero va a poder jugarla con la afición en la grada. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Era un sueño pendiente y los jugadores lo sabían. El gol del capitán desató la locura en Anoeta, que vivió una de las noches más bonitas de su historia. Frente al Athletic, en un derbi vasco, a 2 envites en el que en los 2 fue superior la Real. Luego la fiesta en el vestuario se escuchaba desde la zona mixta y había camisetas de Poliki, Poliki, Aurrera, Beti. Despacio, despacio, adelante siempre. Un equipo que hay que recordar que empezó la temporada en descenso y que desde la llegada de Matarazzo ha firmado una gesta histórica, remontando a Osasuna y Alavés en octavos y cuartos y eliminando al vecino en las semifinales. Ya se grita bien alto por la Bahía de la Concha que Donostia y Guipúzcoa teñirán Sevilla de Churiurdin.
La Real Sociedad va a jugar contra el Atlético de Madrid porque ha dejado en el camino al Athletic Club de Bilbao, donde no está muy contento con el penalti que les pitaron en contra. Entre otras cosas, señor Marquínez, Bilbao, muy buenas.
Muy buenas. Sí, es verdad que no están contentos, pero también reconocen que no cabe ningún tipo de excusas. La Real se mereció, sobre todo por el partido de ida, jugando en San Mamés, la victoria, y a callar. Y es que el Athletic ayer, por ejemplo, no jugó absolutamente nada, no disparó la portería rival, no creó fútbol. El poco que lo hizo fue un fútbol absolutamente plano, aburrido. Y eso sí, como decías, con un penaltito en este caso, que cabreó a la peña, al personal. Hablaba Valverde.
Ha sido un penalti... Pues lo que, no sé, pues lo que puede suceder en cualquier córner, que uno se tropieza, que uno se cae, que uno le agarra, que ha sido un penalti de esos clamorosos que no ha visto nadie y justo lo ha visto el cuarto o el del VAR, sino un penalti, pues. Nadie sabe en el campo qué es lo que está pasando y sale un penalti de la nada.
Un penalti, pues, decía Valverde. En fin, que van a esperar este fin de semana a ver si los agarrones en el área que se produzcan a lo largo de la jornada de liga, pues son también señalizados como penalti.
Pues, Real Sociedad y Atlético de Madrid van a jugar la final de la Copa del Rey en la Cartuja el 18 de abril. Los rojiblancos se metieron en la final el martes tras eliminar al Barça. ¿Y cómo les ha caído el rival? ¿Preferían al Atlético? ¿Les daba igual? Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. La verdad que les daba igual. Yo creo que lo más importante era volver a una final 13 años después. Lo consiguieron y daba un poco igual si fuera la Real Sociedad de Mataracho, que fíjate, cosas del destino, es el rival de este fin de semana en el Metropolitano en Liga, que el Athletic Club de Bilbao. En cualquier caso, la gente en el Atlético de Madrid pendiente de ese reparto de entradas, pendiente de quién va a ir, de cómo organizar el viaje, qué es lo que más les interesa.
Pues sí, eso es lo que es ahora mismo más preocupante y más reciente. Ahora ya que tenemos rivales y que tenemos fecha, toca viajar, toca alojarse, y en Sevilla Cristina Soto están intentando sacar tajada a costa de los aficionados de los dos equipos. Muy buenas.
Muy buenas, pues los precios se duplican en Sevilla, y es que aparte de las entradas hay que sumarle otros gastos como una noche de hotel. Los de 3 estrellas rondan los 900 euros y los de 5 estrellas están entre los 1.300 y casi 2.000 euros. Los vuelos desde Bilbao hasta Sevilla en torno a los 800 euros y desde Barcelona en 300.
Pues Churi Urdin sin rojiblancos, ir preparando la cartera porque toca rascarse el bolsillo. Una vez pasada la Copa, vuelve la Liga y la jornada 27 en primera empieza este viernes en Balaídos con el Celta-Real Madrid. Un partido para el que el equipo blanco llega con muchas bajas, Javier Raiz, y casi todas en defensa. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Son muchas bajas, lesionados Mbappé, Bellingham, Militao, Rodrigo, Ceballos. Bueno, tampoco está David Alaba, la pareja de centrales tiene que ser la formada por Asensio y Rüdiger. Hoy se ha entrenado Asensio y puede jugar el partido. Y también arriba tiene bajas, ¿no? Porque, bueno, pues no está Rodrigo, no está Bellingham, como digo, no está Mbappé. Tampoco más está Antuono, que se autoexpulsó en el último partido jugado ante el Getafe. Y tampoco están Carreras y Dinausen. Así que un once que será un buen once, pero veremos en el banquillo qué le queda a Arbeloa, que hoy en la rueda de prensa ha dicho esto del juego: el equipo juega muy mal.
Que aquí lo importante no es explicar el fracaso, aquí lo importante es ganar. No sirve de nada explicar por qué has perdido. Aquí en el Real Madrid lo único que importa es ganar el siguiente partido. Yo soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, como soy muy consciente de que hay una gran plantilla. Yo, por mi parte, con la misma confianza de que tenemos jugadores suficientes para tener una mentalidad más ambiciosa, más acorde a lo que es este escudo. Es que no tengo otro objetivo y ni otra cosa en la cabeza.
El Madrid, que juega el viernes, porque el próximo martes se enfrenta al City. Enfrente el Celta, que también juega a Europa la próxima semana y que Pablo Montes espera repetir la próxima temporada, pero vía Liga. Muy buenas.
Pablo Durán será la única baja que tiene Claudio Giraldez para el partido ante el Real Madrid, para el que todavía no ha dado la lista de convocados, en la que tendrá que hacer varios descartes. Eso sí, recupera a Marcos Alonso, a Karel Starfelt y Borja Iglesias, y espera dar la batalla ante el Real Madrid, que aunque llega a Vigo con muchas bajas, sigue siendo, dice, el favorito. El Celta podría conseguir, si ganan Balaídos mañana, un hito que pocas veces se ha conseguido: ganarle a los blancos los dos partidos en la misma temporada. Después afrontarán una semana ilusionante con esos octavos de final de la competición europea, en la que el técnico espera seguir vivo, y en el partido de vuelta en Lyon, con el mayor desplazamiento de la historia del Celta europeo para sus aficionados.
El Celta, que está en Europa y que pelea por Europa, donde está ya el Villarreal, desde donde me cuenta Xavi Isidro que los amarillos negocian la renovación de Marcelino, tratando de acercar posturas. El técnico desea un contrato largo, mientras que el club prefiere no superar los 2 años. Además, ayer miércoles se jugó el partido aplazado, el pasado 7 de febrero, por el mal estado del césped de Vallecas. Le ganó el Rayo 3-0 al Oviedo, y Guillermo Almada, Martín Gago, dijo que tenía la sensación de que el equipo estaba agotado. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Oviedo perdió el que se había catalogado como el encuentro más importante de lo que quedaba de temporada, y paradójicamente fue el peor partido con Guillermo Almada al frente del conjunto azul. El uruguayo expuso el 3-0 hablando de cansancio, pero lo cierto es que el Oviedo tiene una plantilla de 24 jugadores y Almada solo alineó 2 cambios respecto al partido frente al Atlético de Madrid. El 3-0 deja al Oviedo muy tocado, a 9 puntos de la permanencia y con pie y medio en una segunda división para la que lleva ya prácticamente desde el mercado de invierno preparándose. Un Oviedo que, por otra parte, ayer no pudo aterrizar en Asturias, tuvo que dar la vuelta a la capital de España, hacer noche, y ahora ya sí prepara su próximo compromiso frente al Español.
El Real Oviedo, que se queda colista, el Rayo se aleja del descenso y se queda detrás del Getafe, que también se aleja de la quema después de ganar al Real Madrid gracias a un gol de Satriano, que hoy Eloy Sánchez ha sido protagonista en la sala de prensa del Coliseum. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Y es que después de esa victoria contra los blancos, el equipo azulón se encuentra a 8 puntos del descenso, pero durante el partido hubo una acción más que polémica entre Rüdiger y Diego Rico, de la que ha querido hablar Martín Satriano esta mañana en rueda de prensa.
Y yo en vivo así lo que veo es que le da con la rodilla en la cara. No entendí la verdad la decisión del árbitro, pero
Pero bueno, yo creo que es un error que no tendría que pasar porque puso en riesgo un poco la salud de Diego en este caso.
En lo deportivo, próximo partido el domingo contra el Betis a las 4 y cuarto de la tarde.
Y para cerrar el fútbol, varias cosas. Una, que el TAS ha confirmado la sanción a Facundo Garcés por falsedad documental para obtener un pasaporte de Malasia. Las sanciones de 8 meses, empezó a contar en septiembre. Hay que recordar que cuando acabó ayer este ser deportivos, conocimos las sanciones del comité de competición, le cayeron 2 partidos a Mas Antono. Y además, Cristina Soto, estábamos pendientes de lo ocurrido entre Rafa Mir y Omar El Hilali.
Pues sí, el comité de disciplina abre un expediente extraordinario. De momento no sanciona al jugador del Español, Rafa Mir, por su presunto insulto racista a Omar Hilali en el Elche Español, en el que supuestamente Mir le dijo "viniste en patera". El comité ha decidido que necesita más tiempo para saber si el jugador del Elche es culpable o no. En el caso de que sí, le podría caer una sanción de hasta 12 partidos.
Sobre lo ocurrido, ha hablado esta mañana Matías Dituro, el portero del Elche, y ha dicho que cree a su compañero, que Rafa Mir dice que no le dijo nada de lo que están diciendo que ha dicho, así que él cree al delantero del Elche. 3 y 18, hasta aquí el fútbol. Además de que comienza el Mundial de Fórmula 1 en Australia este fin de semana, en la Euroliga en baloncesto tenemos 3 partidos con presencia española, así que vamos con un apunte de cada uno. A las 8:30 se juegan 2, el Barça visita al Olimpia en Milán. Xavi Sesó, muy buenas.
Buenas tardes, y con la esperanza de cambiar la dinámica de derrotas, Xavi Pascual dice que su equipo ha aprovechado el parón de selecciones para recuperar energía y entrenar bien. Solo Juan Núñez está lesionado. El objetivo, volver a la zona noble de playoff. Este Armani Milán Barça empezará a las 8:30.
También a las 8:30 en La Fonteta, el Valencia Basket recibe al Zalgiris. Cabe Teruel, muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Un duelo en la lucha por el playoff. Ambos equipos están separados por 2 victorias en la clasificación. Valencia Basket llega con todo porque ya está recuperado Cameron Taylor de sus molestias en el tobillo para enfrentarse a Zalgiris, que se ha impuesto sus últimas